La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar. Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo a este espacio Metrópoli al Día, con la información más importante que se ha generado precisamente en la jornada de este martes 2 de julio de 2024. Aquí iniciamos. El huracán Beryl deja sus primeras víctimas en el Caribe y se dirige a costas mexicanas. Pegaría en Chetumal y Tulum. Lluvia de casi 5 horas inunda varios puntos del sur de la ciudad. Por cierto, dejan saldo blanco estas lluvias de las últimas horas en la zona metropolitana. Busca el gobierno federal acuerdo que permitirá ser atendido en cualquier hospital público. Abre IMSS Bienestar nueva convocatoria para enfermeras. Se requiere una inversión anual de 8,000 millones de pesos para resolver los problemas de agua en zona metropolitana de Guadalajara. Advierte el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco. Garantizan respetar derechos de trabajadores del Poder Judicial. Roberto Delgadillo exige ser regidor de Guadalajara. Suman 3 días de búsqueda del adolescente de 15 años que el pasado fin de semana fue arrastrado por la corriente del río en Zapopan. Permanece inundado retorno subterráneo de Periférico Poniente. Asesinan a un hombre en Tlajomulco. Localizan 3 cuerpos sin identificar en fosa de Ixtlahuacán. Aseguran armas y droga en Lagos de Moreno y Mexticacán, en los Altos de Jalisco. Investigan a un hombre por el asesinato de sus padres. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. César Preciado le saluda en el control de audio. Gracias en la producción a Julio Santos Campos. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, pues vaya que la madrugada y la mañana de hoy pasamos por agua en esta área metropolitana de Guadalajara. Hubo ciertamente afectaciones en materia de circulación, algunos encharcamientos importantes, suspensión también de algunos servicios en el transporte público, en fin. Pues exactamente o particularmente las casi 5 horas de lluvia que, como le digo, cayeron esta madrugada y mañana de martes, de este martes, afectó particularmente la zona sur de la ciudad. Eso lo explicó a Notisistema el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López. Vamos a escuchar la explicación de Sergio Ramírez. Bueno, parece ser que tenemos un problema, ¿verdad, César? Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Creo que ya tenemos aquí la... Creo que ya tenemos la solución.
Casi 5 horas, perdón, y prácticamente el sur de la ciudad, sur de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, son los que tuvieron la mayor presencia de precipitación durante esta madrugada y mañana del día de hoy. Ya actualmente, a pesar de las dificultades que tenemos en el tráfico, la mayor parte de las avenidas han sido liberadas.
Y aunque bueno, se liberaron la mayoría de estos puntos, el camino al Arenero en la carretera Nogales y López Mateos y Las Águilas fueron de las más complicadas, porque bueno, quedaban ahí estas inundaciones importantes hoy por la mañana. Y bueno, también habrá que decir que dentro de todo, y a pesar de la cantidad de agua que cayó esta madrugada en la metrópoli, no hay tragedias que lamentar, esa ya es una buena noticia, salvo los conflictos viales por las inundaciones y los encharcamientos que se presentaron en diferentes puntos, como fueron, por ejemplo, López Mateos y Las Águilas, entre algunos otros que aquí menciona también el comandante Sergio Ramírez López.
La Pantanaria y Colón, que ya la circulación está abierta, o en los arcos del Milenio y en Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, que ya está abierta, igual que en Washington y Colón. La zona de Plaza del Sol también ya está abierta a la circulación. Hay algunos encharcamientos que dificultan la circulación, pero poco disminuyendo.
Entre 5 y 6 de la mañana fueron las horas más complicadas por las lluvias, las cuales provocaron que varios vehículos quedaran varados. En el caso de Zapopan, se reportaron 4 viviendas afectadas, pero no por las precipitaciones de este martes, sino por las condiciones del drenaje. Y bueno, pues lamentablemente la lluvia que ha dejado algunos estragos, sin duda son importantes, no porque lo material no lo sea, pero estará de acuerdo usted conmigo que la vida de las personas, eso es lo más importante. Eso se lo digo porque desafortunadamente luego de la lluvia de hoy martes se reanudó la búsqueda de este jovencito de 15 años que el pasado fin de semana fue arrastrado por la corriente del río de la colonia La Higuera en Zapopan, el cual desemboca hacia el Santiago. Esto lo confirmó el coordinador también intermunicipal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López.
Seguimos revisando la parte alta, digamos, de donde es arrastrado hasta la zona de la barranca. De hecho, los trabajos ya se extendieron hasta el río Santiago y hemos mantenido coordinación con CFE para el tema de las descargas de la hidroeléctrica, que también es otra condición que pone en riesgo.
El adolescente está siendo buscado desde el pasado sábado, cuando se reportó su desaparición en las aguas del río ubicado en la colonia La Higuera, y las lluvias ciertamente aumentan los riesgos de la búsqueda. Esto a nivel local. Pero también decirle a usted que el país entero, literal, estamos atentos, y las autoridades, por supuesto, del huracán Beryl, que alcanza ya la categoría 5 con vientos de 160 kilómetros por hora en el mar Caribe. El ciclón amenaza a México con doble impacto, uno de ellos como tormenta tropical. Atentos, pues, de cómo se está desarrollando el huracán Beryl. El huracán Beryl, alcanzar ya la categoría 5, pues ha hecho que los expertos lo cataloguen de monstruoso. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted, porque todavía tenemos información que compartirle. Gracias, gracias de antemano por el tiempo que usted disponga para escuchar este espacio informativo Metrópoli al Día. Estamos de regreso con usted. Ya recapitulábamos brevemente algunos de los puntos importantes donde hubo inundaciones, encharcamientos, pero fíjese que hoy precisamente mi compañero José Luis Escamilla ponía sobre la mesa de nueva cuenta un retorno subterráneo al que yo recuerdo, si la memoria no me falla, José Luis Escamilla, te saludo con gusto, buenas tardes. El año pasado estuviste documentando o acercándote a ver si ya alguien le había sacado el agua, porque este retorno subterráneo de Periférico Poniente parecía pues una alberca permanente. Y ahora con las lluvias, pues ahí va otra vez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así justo como lo comentas, y no es un año, son 2 años. Ya el año antepasado también, en 2022, me tocó estar presente justamente en este retorno subterráneo que se ubica en Periférico Poniente. Digamos que para que la gente lo ubique, sobre todo van a entender las personas que van frecuentemente al estado de Las Chivas. Si tú vas por Periférico de Guadalupe hacia Vallarta, entre Ciudad Judicial y Vallarta hay un retorno subterráneo. Ese retorno subterráneo te saca, digamos, como si fueras, vamos, al estado de Las Chivas. Este retorno subterráneo es muy útil porque hace que las personas no se tengan que meter al trébol que está en Periférico y Vallarta para retornar. Es decir, me voy a regresar, pues específicamente me meto al retorno, y doy la vuelta en U, por decirlo de alguna manera. No me tengo que ir hasta el trébol de Periférico y Vallarta. Esta situación es todavía por eso conflictiva, porque en la mayoría de los túneles de esta ciudad se inundan, pero sabemos que al cabo de algunos minutos, pues el agua se va a ir, el agua se va a ir por las alcantarillas y ya. En este caso, de este retorno subterráneo, Meche, es una situación que persiste durante días o incluso durante semanas. Acuérdate nada más de la fecha, hoy es día 2 de julio. Voy a regresar el viernes 5 de julio y vamos a darnos cuenta cómo este retorno subterráneo sigue completamente, bueno, sigue inundado, y lo suficientemente inundado como para que muchos automovilistas y motociclistas se regresen. Si me pudieras ayudar, Meche, escucharemos a continuación la voz de una chica, una motociclista, que hoy me llamó la atención porque veía el interior del retorno como si estuviera viendo el mar. Se quedaba viendo como pensando, ¿pasaré, no pasaré, me regresaré o qué haré? Finalmente se salió en sentido contrario tal como entró, porque no se quiso arriesgar a quedar varada en la inundación. Aquí escuchamos si te parece esta motociclista.
¿Es el primer temporal de lluvias que te toca que se inunda o ya había pasado?
Ya había pasado, pues cada año.
¿Y a qué se deberá? ¿Qué crees tú?
Como está así, como muy inclinado, todo se da para que pues, se estanque ahí, no hay para que se vaya.
Es que no sé, ya lo decía, ya viene, no sé si tenga que ver con el peralte o la inclinación que tenga este túnel, o que tenga que ver quizá con los drenajes, que no haya suficientes, o que estén tapados. Lo que es un hecho, Meche, es que también muchos de estos túneles, o la mayoría de los túneles de la ciudad, tienen letreros que advierten sobre posibles inundaciones, y ahora se les han pintado rayitas, tú te habrás fijado, les han pintado rayitas justamente para indicar hasta dónde puede llegar el nivel del agua. En este túnel no. La gente se mete entre la parte exterior y la vuelta, digamos, donde se inunda, son aproximadamente 150 metros. Entonces, desde que vas entrando, no te das cuenta de que está inundado, sino hasta que ya llegaste a la parte de no retorno, digamos. Entonces, y ahí es cuando las personas deciden, pues me aviento o me regreso, lo cual significa obviamente un riesgo pues mayor, ¿no? Porque imagínate echarte en reversa en un túnel con el riesgo de que se venga un trailer detrás de ti, pues no está fácil. Así que bueno, ojalá alguien le meta mano, no sé si le toque al ayuntamiento, no sé si le toque a obras públicas del Estado, pero el caso es que ni sacan el agua, ni reparan para que no siga sucediendo esta situación, ni lo bloquean para que la gente no se esté metiendo. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Lo cual nos hablaría que en caso de que quedaran otra vez pasivos 3 años consecutivos.
¿No? Pues sí, porque finalmente durante esta administración, ni estatal ni municipal, pues le han hecho nada, ni el CIAPA, ni Obras Públicas, ni el Ayuntamiento, ni nadie, porque la realidad es que sigue ocurriendo. Te digo, hoy es 2 de julio, acuérdame el viernes de ir y con gusto te estaré documentando que sigue inundado.
Caray, pues es que realmente eso no puede seguir así, pero ahí está la constancia. Vamos a ver pues si ahora sí alguien no se hace de la vista gorda, como se dice.
Sí, te digo, son varias opciones. Que le saquen el agua. Si no, mejor dicho, la primera es que lo reparen. Si no lo van a reparar, que le saquen el agua. Y si no lo van a sacar el agua, de menos que lo bloqueen, que lo clausuren.
Exactamente, que de hecho no tiene como otros pasos a desnivel o como otros túneles advertencia de cuál es la situación que tiene en cuanto a agua, ¿no?
No, justamente lo que te comentaba hace ratito, que no tiene letreros que digan peligro de inundación o precaución porque aquí el agua puede alcanzar tantos metros, nada, o sea, tú entras y hasta que no estás adentro lleno de agua es que te das cuenta de que está inundado.
No, bueno, no, pues ya para qué, ¿no?
Sí, por supuesto, porque, bueno, sí te puedes echar en reversa, pero imagínate, Meche, que tú te vas echando en reversa en una rampa y después y viene un tráiler, entonces no te alquimamos, puede ser mayor todavía el peligro de salirte en reversa que de quedarte varado adentro.
Sí, no, definitivamente, bueno, y déjate el tráiler, si ya traes varios coches ahí, pues es como de empezar a pasar la voz, ¿no? Teléfono descompuesto, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás.
Ah, justamente así hice yo hoy en la mañana para poder salir. Lo mismo, la gente, y fíjate, pero también somos necios como ciudadanos, Meche, porque estamos viendo que nos estamos echando en reversa para salir 3 o 4 carros al mismo tiempo, señal de que algo está pasando adentro, ¿no? Y no, ahí va la gente para, están viendo que la gente está saliendo en reversa y los demás ahí van para adentro a ver qué hay.
Pues te agradezco infinitamente la información, José Luis, y ahí el llamado a las autoridades, a ver si ahora sí se dignan.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de lluvias de agua, volver a insistir en un tema sin duda alguna importante, el del dengue, la enfermedad del dengue. no tenga usted botes, cubetas, cualquier receptorio que pueda acumular agua para tener ahí pues la cunita de los mosquitos, ¿no? Y es que en lo que va del año se han registrado en el país un total de 18.631 casos confirmados y 26 defunciones por dengue. La dependencia confirma que más de la mitad de los afectados se ubican en Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas. En las últimas décadas aumentó la incidencia del dengue en el mundo. Los casos notificados a la Organización Mundial de la Salud pasaron de 505.430 en 2000 a 5.2 millones. En 2019. No perdamos de vista entonces que en nuestras manos está evitar justamente la reproducción del mosco del dengue. Y curioso, bueno, estamos en el temporal, pero eso no significa que todo mundo tenga agua. Incluso para que el agua pueda llegar a todos los puntos de la zona metropolitana de Guadalajara se requeriría de una inversión anual importante. Esta fue la conclusión que sacó el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco y los detalles los tiene para usted mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy integrantes del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco hicieron la presentación de un eje de 82 propuestas para atender el tema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y en general en Jalisco. Ellos llevaron a cabo un viaje hacia varios países de Asia, de Japón, Singapur, China, entre otros, para conocer, bueno, cómo se hace este proceso de gestión, sobre todo hablando de sociedades con alta densidad poblacional. Y bajo este aprendizaje, bueno, pues presentaron estos 82 puntos que incluyen varias propuestas que van desde temas educativos, es decir, hablar con los niños para que aprendan a hacer un adecuado uso del agua, hasta ya acciones más concretas como atender el tema de usar el agua pluvial, mejorar la gerencia de los recursos hídricos, donde casi el 80% se destina al campo y a las industrias. También mejorar la captación y limpieza de agua, entre otros procedimientos. Básicamente se estableció dentro de las ideas concretas que para poder atender, por ejemplo, el tema de agua a nivel y garantizarlo durante los próximos 30 años, se requeriría, y ojo, 8,000 millones de pesos anuales tan solo para atender el tema de agua en Jalisco y modificando varios patrones de comportamiento sobre el manejo de los recursos hídricos. 8,000 millones de pesos al año. Y bueno, lo que están mencionando es que sí, pues es posible, sí se puede llevar a cabo, pero también se depende mucho del apoyo del gobierno federal para llevar a cabo estas actividades. Escuchemos a la voz del presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, Luis Barbosa Nino.
Porque ha habido muy poco dinero federal para resolver problemas en materia hídrica, para invertir en infraestructura, y esperemos que con la nueva administración, tanto local como federal, haya un buen nivel de entendimiento en el punto de vista presupuestal y que se empiecen a fluir los recursos federales que son necesarios para invertir en Jalisco.
Y bueno, es lo que nos explicaban ahorita las autoridades, los representantes del Colegio de Ingenieros, también señalaban que, pues, entre otras propuestas, se implicaría generar un sistema de vigilancia, por ejemplo, para la operación del CIAPA, y que incluso hay empresas extranjeras que están interesadas en invertir en México, pero sí requieren, antes que nada, pues, que el tema del agua pueda garantizarse, porque si no, dicen, no se las traerían estas inversiones aquí a nivel local. Entonces, bueno, esta es la situación que se está presentando, y lo que están mencionando los ingenieros, estas propuestas serán presentadas a las autoridades actuales y también a las entrantes para ver qué decisiones se pueden tomar en materia de gestión hídrica. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
Oye, más cuando se trata de poner números en la mesa, ¿no, Héctor?
Sí, el tema es mucho dinero, pero sí también tiene que ver con un tema cultural, es decir, el asunto va desde garantizar o modificar el tipo de consumo de agua, es decir, desde cómo nos bañamos, a ese nivel está se necesita trabajar, hasta temas ya de mayor profundidad, como modificar las redes de mantenimiento de agua, entre otros. Entonces, no es cosa sencilla, claramente, pero bueno, así la situación es lo que están anunciando las autoridades.
Sí, no, me queda claro que todos somos parte de la solución, definitivamente.
Sí, sí, exactamente, y a ver cuántos de esos 82 puntos, bueno, sí son tomados en cuenta por los funcionarios.
Exactamente. Ahí están esas 82 propuestas aplicables en el estado, pues para que las tomen en cuenta, al menos que les den, como diría mi abuela, al menos mijita, denle una miradita.
Así, exactamente.
Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Hacemos una pausa, le invito a que escuchemos El Mundo al Instante y regresamos, por supuesto, con otros temas que se han generado durante la jornada de este martes. Le recuerdo con muchísimo gusto los teléfonos en cabina para que usted nos haga favor de comunicarse, si así lo desea y tiene el tiempo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Y, a ver, tenía por aquí una advertencia. El señor Jorge Acosta dice, para informarles que tengan cuidado. En Periférico Nuevo de Avenida Matatlán, a la autopista, hay mucho lodo y deslaves de lodo de un cerro que están explotando una constructora o de venta de materiales. Pero la lluvia ocasiona piso lodoso y camiones o carros a veces medio patinan. Para que por favor las autoridades revisen ese tema de lodo en el piso y que los conductores bajen la velocidad. Gracias, buen día. Al contrario, muchas gracias a usted, señora Acosta, por la advertencia. Ciertamente una superficie lodosa pues no nos permite en un momento determinado maniobrar un automóvil de óptima manera y ciertamente podríamos hasta pues derrapar. Y bueno, aquí rápidamente llega otro mensaje del señor Jorge Acosta. ¿Saben qué pasó en Lázaro Cárdenas por la Unión Ganadera? No tengo ninguna información en este momento. Igual permítame preguntar y para poderle informar si es que hay alguna situación específica en la zona. Y vayamos ahora con otras cosas. Hablemos de salud. El presidente de la República, de nueva cuenta, señaló que antes de su sexenio buscará que el país se quede con un sistema de salud mejor, inclusive que en Dinamarca. El IMSS Bienestar está haciendo lo propio también para tener personal, sin duda alguna, que pueda reforzar los servicios, en este caso, a lanzar una nueva convocatoria para enfermeras. De este tema nos da cuenta precisamente Arturo García Caudillo, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un acuerdo para que los mexicanos todos puedan o podamos ser atendidos en cualquier hospital público. Esto particularmente pensando en aquellos que no cuentan con seguridad social. Por eso vamos a escuchar al titular del Ejecutivo.
Porque además de establecer ese sistema de salud para los que no tienen seguridad, se va a suscribir un acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público. En el caso de emergencias, de infartos, enfermedades de diabetes y cáncer, sea una clínica del ISSSTE, sea del Seguro Ordinario, sea del IMSS Bienestar. Este es un acuerdo buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud.
Y buscando con ello justamente que haya bandera blanca, o avisar bandera blanca en las 23 entidades cuyos servicios de salud han sido federalizados y buscando más adelante que se puedan unir las otras 9 entidades, entre ellas, por supuesto, Jalisco. Para ello, la intención con el índice de estar con la clínica es nuestra y con todos estos programas que está impulsando el gobierno de la República, pues se busca que haya abasto total de medicamentos, aunque él dice que ya lo hay, que se cuente con médicos generales y especialistas en todos los hospitales del país. Y pues en el mismo sentido, y precisamente por el trabajo que está realizando el IMSS Bienestar, particularmente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, hoy confirmó la puesta en marcha del expediente médico electrónico. Esto justamente para que si un mexicano que cuenta ya con la credencial del IMSS Bienestar o que está afiliado ya al IMSS Bienestar pueda ser atendido no solamente ahí, sino en cualquier otra clínica del sector salud o incluso del ISSSTE. Vamos a escuchar justamente a Zoe Robledo.
Con esta credencial, además, se va a lograr algo que se ha esperado durante mucho tiempo en nuestro país, poder tener el expediente clínico electrónico. Tiene un QR y eso nos va a permitir, aunque el expediente se genere en el IMSS o en el ISSSTE, el paciente, a la hora de atenderse en Bienestar, sus médicos, el personal de enfermería, van a poder consultar ese expediente, lo cual hace mucho más fácil y de más calidad la consulta.
Precisamente el día de hoy, en el marco de la entrega masiva de credenciales para beneficiarios del IMSS Bienestar, Zoe Robledo confirmó que todos estos datos del expediente médico estarán incluidos en esta credencial, que va a contar con un QR, y así podrá ser leído el QR, ya sea en el ISSSTE o en los hospitales del IMSS, los del Seguro Social, pues normal, o del IMSS Bienestar, o en cualquier clínica de estas que estarán atendiendo a los mexicanos en todas partes del país. A la fecha, gracias a la convocatoria que se ha hecho, se han alcanzado 9.5 millones de registros de personas al IMSS Bienestar, 9.5 millones de personas afiliadas ya al IMSS Bienestar. Y en este sentido también informa, o sí dio a conocer Zoe Robledo el día de hoy, que se abre una nueva convocatoria. Ahora no es para médicos generales ni especialistas, es para enfermeras. Hay más de 3.000 vacantes que tendrán que ser ocupadas por enfermeras técnicas o enfermeras ya con licenciatura. Vamos a escuchar justamente otra vez a Zoe Robledo Aburto con esta convocatoria, repito, para enfermeras.
Dos nuevas convocatorias que inician a partir del 8 de julio y estarán abiertas hasta el 22 de julio. Pero quisimos aprovechar el espacio de la mañanera, tan visto por toda la población, para anunciarla y que estén muy pendientes. Estamos ahora en la convocatoria de 1.027 plazas de auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería es la enfermera que hizo algún curso técnico de auxiliar y es quien participa en las visitas médicas, proporciona cuidados generales a los pacientes, cambio de ropa de las camas, el tema de los baños, ayuda en la ingesta de alimentos. Es una parte fundamental en la atención cotidiana en el primer y en el segundo nivel de atención. Y también una convocatoria nueva de 2.619 enfermeras de atención clínica. Así es como se llaman en Bienestar, pero es la enfermera general, la licenciatura en enfermería.
Pues ahí está justamente Zoe Robledo Aburto con la información. Él, de paso, dio a conocer que en el caso del programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se están remozando o rehabilitando centros de salud en todo el país, que son centros de un consultorio o de varios consultorios, pero la mayoría son de uno o dos, cuando mucho. Bueno, estos que estarán trabajando o que ya están, deben estar trabajando de lunes a domingo, al día de hoy ya se han entregado las tarjetas, correspondientes tarjetas de débito, de las cuales los comités ciudadanos que están encargados del remozamiento de estos centros de salud, bueno, estamos hablando de más de 11.600 tarjetas y pues de una inversión también importante para remozar estas clínicas, estas pequeñas clínicas en toda la República, y esas sí son en las 32 entidades federativas. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Dime algo, la idea es, por ejemplo, que se pueda ser atendido literal en cualquier hospital público, cualquier mexicano, algo así como sucede con la pensión de 65 y más, que se le da a todo mexicano que simplemente llega a esa edad, no importa si lo necesita o no lo necesita.
Sí, la intención del sistema público de salud es que todos los mexicanos, todos, sin excepción, podamos ser atendidos en caso de alguna urgencia o en el caso específico de problemas de cáncer o de diabetes, podemos ser atendidos en cualquier hospital, ya sea del IMSS, del IMSS Bienestar o del ISSSTE. Me imagino que también en algún momento se esto a los hospitales de catálogos mexicanos o de la Marina o del Ejército, pero es en el momento la idea es que se puedan atender o que nos podamos atender en cualquier hospital del IMSS del ISSSTE o del IMSS Bienestar.
Puedo entender que en el caso de una emergencia, ahora sí que donde te agarre la emergencia, el que sea, y que no digan, ah, no, pero es que usted no es del IMSS, usted es del ISSSTE o viceversa, qué sé yo, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, si no es abonado del IMSS y llega uno, lo atienden, si en caso de una emergencia, claro. Pero después les acaban, eso era antes, ¿no? Bueno, yo todavía he visto las ventanillas que dicen que son como 22,000 pesos por un tipo de atención o...
Arturo, te empezaste a cortar. ¿Te quedaste aquí? Sí. ¿Qué? ¿22,000 pesos? ¿Qué?
De las ventanillas antes, yo recuerdo que antes llegabas al Seguro Social y había un listado con los tratamientos, el costo de los tratamientos o de la atención que se tenía que pagar por no ser abonado del IMSS. Hoy no, hoy se supone que si pertenece ya a este sistema del IMSS Bienestar, uno puede atenderse ahí y no le van a cobrar. La intención es que sea 100% gratuito y que cualquier mexicano pueda atenderse en caso de urgencia, en caso de emergencia, pues, o cuando haya algún problema de enfermedades diabéticas o para diabéticos o de diabéticos, pues, o incluso que tengan que ver con cáncer. Eso es lo que anunciaron justamente el día de hoy y lo que y la intención prioritaria del proyecto del presidente López Obrador por el cual dice que México será tendrá un sistema de salud mejor, ya ni siquiera igual, sino mejor que el de Dinamarca.
Bueno, es que me surgen algunas preguntas, no sé si nuestra audiencia las comparta o inclusive tenga algunas otras. En este momento, hablando de quienes son derechohabientes, por ejemplo, de IMSS-ISSSTE, ¿no? Quedémonos en ello. De repente, algunos de los derechohabientes no pueden ser operados que porque el quirófano no está en funcionamiento o porque falta un insumo o porque falta el otro o porque algún aparato que se requiere para a veces una simple radiografía o un estudio no sirve, no está disponible, te dan cita hasta 3, 4, 5, 6, 7 meses después. Es decir, yo
sí, me... Por eso hablamos de urgencia.
Sí, sí, no, pero a ver, voy, espérame tantito, porque si, por ejemplo, hay alguna otra cuestión, efectivamente, como cáncer, ¿no?, vas a requerir un tratamiento. No, me queda claro que una emergencia es una emergencia, pero hablando de situaciones donde ya requieras de un tratamiento que tenga que ser largo, que es prolongado, que tengas que estar haciendo visitas y decir, ok, yo no te puedo atender o el tratamiento te lo estoy dando ahora sí que a cuentagotas, porque en este momento hay, por ejemplo, el tema de las medicinas, ¿no? Hay gente que se queda inconclusa con eso porque no están las medicinas. La idea, sí lo dice el presidente, para septiembre izar esta bandera blanca y decir ya tenemos al 100% cubierto el tema de las medicinas. Ojalá que sea así. Pero si en un momento determinado te falta alguno de esos insumos, ¿podrías decirle a la persona, si eres del IMSS, te mando al ISSSTE porque allá sí van a tener para seguir con tu tratamiento? O sea, esa es mi duda, ¿no? Por ejemplo...
Sí, yo quiero entender eso justamente, porque eso fue lo que anunció hoy el presidente, y lleva varias semanas diciéndolo, meses más bien, en el sentido de que la idea del sistema de salud de este gobierno, y probablemente del próximo gobierno, es esa, que a nadie le falte la atención médica, los medicamentos, los estudios clínicos en un momento dado, o hasta las cirugías. Esa es la idea, y eso fue lo que justamente escuchamos hoy nuevamente por parte del presidente López Obrador. Es digamos que él quiere firmar este acuerdo con el IMSS, con el ISSSTE y con el IMSS Bienestar y con los gobiernos de los estados. No sé si con los 32 o solamente con estos 23 que tienen el sistema federalizado. Lo más probable es que sea solamente con los 23, con el IMSS, con el ISSSTE y con el IMSS Bienestar. Pero si hay clínicas del lo que antes era el IMSS Coflamar, que hoy son IMSS Bienestar, en entidades que no cuentan con el servicio federalizado, y si hay clínicas de estas pequeñas de las que hablábamos que pertenecen al programa La Clínica es Nuestra, pues entonces ahí podrían recibir este tipo de atención cualquier mexicano que no necesariamente esté afiliado al IMSS Bienestar o que tenga seguridad social a través del IMSS o del ISSSTE.
Pues esperemos que en realidad esto sea así, porque hay realmente mucha necesidad en materia de atención de salud, y a veces siendo derechohabiente no lo encuentras. Entonces esperemos que de veras esto sea así.
Sí, porque es muy complicado a veces, todos hemos pasado por ahí, me imagino que necesito una radiografía y me mandan hasta dentro de 3 meses, por decir algo, ¿no?
Claro, ¿no? ¿Ya para qué?
No, yo para qué la quiero si ya hasta se sondó el hueso. Uh-huh. Entonces, estos temas son los que seguramente están analizando y por eso es que buscan llegar a este acuerdo con todas las entidades.
Arturo García Caudillo, muchas gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes, hasta rato.
Buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Nos interesa, como siempre, su punto de vista. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, pues con más temas políticos, porque pues ahora el asunto es de que Roberto Delgadillo exige ser regidor de Guadalajara. Cuéntanos, ¿seguimos pues ahí o siguen algunos de estos personajes buscando seguir en los cargos? Buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio. Sí, fíjate que bueno, Roberto Delgadillo, si el nombre la suena, es porque es hermano de Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura por el partido, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Es un tema interesante, porque resulta que Roberto Delgadillo, cuando gana el Movimiento Ciudadano en 2021 la presidencia municipal de Guadalajara, él aparece dentro de la constancia de mayoría como suplente de Pablo Lemus. Así de cercano era con Pablo Lemus. El tema es que, bueno, por las áreas del destino y como es la política, la situación cambió, o la marea cambió, porque Roberto Delgadillo se fue a la campaña de su hermana, de Claudia, y estuvo apoyando la campaña de Claudia bastante. Evidentemente eso generó algún tipo de distanciamiento con Pablo Lemus. Pero lo que ahora está reclamando Roberto Delgadillo es que se le valide su derecho de ser suplente o regidor suplente en el Ayuntamiento de Guadalajara. Él lo que argumenta es que cuando se da la sesión en octubre del año pasado, donde Pablo Lemus pide licencia, él no fue convocado a formar parte de esta sesión, a pesar de tratarse de un suplente que tendría que haber ocupado de menos una regiduría, no sin hablar de la presidencia municipal. Finalmente, lo que él reclama es que él debió haber sido convocado a ocupar su rol de regidor suplente, no necesariamente ser presidente municipal, pero sí, con él participando, tomar la decisión de quién sería el encargado del interinato, que en este caso fue Francisco Ramírez Salcido. El pasado 28 de junio, Roberto Delgadillo presentó un documento ante la Secretaría General de Gobierno donde exige que se le reconozca su derecho a ocupar su cargo como regidor. Sin embargo, afirma que hasta el momento pues ha sido todo oído sordo, y es por ello que está anunciando que recurrirá a tribunales y otras acciones, otras herramientas, incluso jurídicas, para defender su derecho a ser regidor tapatío. Por lo pronto, es lo que el señalamiento, no se ha mencionado en el ayuntamiento la recepción de alguna comunicación donde se haga señalamiento de esta postura de Roberto Delgadillo, pero bueno, ya está el proceso, ya está la situación, ya está el tema ahí, que genera un nuevo conflicto político. Recordemos el caso de Cecilia Haro, regidora de Morena, que está reclamando que no le quieren regresar su espacio porque le está ocupando un regidor de MC, ya que ella se cambió de partido, entre otras cosas. Ahora, digamos que en el escenario donde actualmente son 4 regidores de Morena y lleguen 2 más, uno la regidora Cecilia y el otro el regidor Roberto Delgadillo, bueno, estamos hablando de 6 posiciones para los morenistas, una cosa que evidentemente los emecistas pues no están muy de acuerdo en que se llegue de esta manera a los cargos. Entonces, hay una situación compleja políticamente hablando en el Ayuntamiento de Guadalajara, habrá que ver cómo se resuelve y bueno, finalmente cómo si se judicializa este tema, si favorece a Roberto Delgadillo ocupando un cargo de regidor en el Ayuntamiento Tapatío. Esta es la información, Meche, buenas tardes.
Me encantó tu frase, a ver cómo se resuelve, porque se deslinda el ayuntamiento, se deslindó el YPC, ¿no? Es decir, ¿a quién se lo dejamos? ¿Algún santo que haga milagros de ese tipo?
Pues acomoda la situación, yo creo, porque no se ven ni para adelante ni para atrás, pero bueno, ahí el tema de la grilla política en el Ayuntamiento Tapatío.
No, bueno, pues a ver, te agradezco la información, Héctor.
Hasta luego, Meche, buenas tardes.
Buena tarde. ¿Cuál es el santo, por cierto, de los casos desesperados? No, nuestra audiencia a lo mejor igual ahorita nos hace favor de ilustrarnos, porque sí entiendo que hay un santo que al que se le reza ante casos desesperados, ¿no? Digo, no por otra cosa, igual en algún momento de la vida hemos tenido casos realmente muy desesperados y pedimos a alguna fuerza o alguna creencia que tengamos, ¿no? En fin, pues si no lo resuelve en el ayuntamiento, en el YPC, entonces, ¿cómo a quién le toca? Gracias por la comunicación que amablemente usted tiene con nosotros. Rápidamente leo lo que alcanza a leer. Alfredo Torres Manceno dice, en Tlaquepaque no tenemos alcantarillas y está inundado. Ojalá hagan algo. También nos dicen, no digan mentiras, escucha el programa de 11 a 12, teléfono público, todos nos quejamos del seguro, falta medicina y todo, Luis Guzmán. ¿Pero en dónde estamos diciendo mentiras, señor Guzmán? No estoy entendiendo su punto de vista. Ah, muchas gracias, Maripaz Enciso, el santo es San Judas Tadeo. Ah, bueno, muchas gracias, Maripaz, es usted muy amable. Seguiré leyendo su comunicación en la siguiente hora, porque en este momento nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.